repito, este es un tema que hasta cierto punto pues es común, porque fue lo primero que oímos, fue la primera cosa que oímos cuando vinimos a Cristo, ¿no es cierto? La sangre que limpia el alma del pecador, la sangre que remueve toda mancha, ¿no?, de la vida del ser humano. Así que de esto hemos venido oyendo desde el principio de nuestra vida en Cristo Jesús. Es más, aún antes de haber venido a Cristo, quién sabe las tantas veces que participamos del rito de la Santa Cena, ¿no? Se entiende de la comunión. Y más sin embargo, no lo conocíamos a él. ¿Se dan cuenta a dónde yo quiero llegar ahora? Que no es suficiente con haber oído acerca de un término o una terminología, en otras palabras, acerca de palabras, por así decir, sino que es el hecho de conocer el significado que hay detrás de esas palabras o que encierran esas palabras. Y cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo, estamos hablando, por supuesto, acerca de algo que no tiene que ver necesariamente con algo relativo al factor tiempo. Se entiende desde el principio, ¿sí?, cuando la creación, hasta el fin, sino que estamos hablando de algo que es de carácter eterno, porque es lo que estamos tratando acerca de la vida de Cristo, estamos tratando acerca de su vida eterna, ¿sí? Y que a propósito, hoy concluiremos con este aspecto de su vida, con esta enseñanza. De más está decir que hay muchas otras cosas que no hemos tocado respecto a su vida eterna, porque muchas de estas cosas que pudiéramos tratar, en cierta forma ya están intercaladas, ¿no?, con el estudio que tuvimos anteriormente acerca de la naturaleza de Cristo. Entonces, pues hasta cierto punto luciría, no que lo es, pero luciría hasta una especie de lo que le llamamos un overlap, ¿no? Es un entrecruce, ¿no? La palabra no es entrecruce, es... se cruzarían las dos enseñanzas. Repito, no que esa sería la situación, pero pudiera pensarse de esa forma. ¿Y para qué? En otras palabras, hacer algo que pudiera quizás hasta malinterpretarse. Por eso creo que es conveniente mejor concluir con esta enseñanza. Al mismo tiempo sigo insistiendo, considero que hay muchas cosas más respecto a la vida eterna de nuestro Señor que ciertamente va más allá de lo que hemos venido diciendo y de lo que habremos de decir en esta mañana. Debemos, cuando leemos la palabra del Señor, debemos no solamente de tomar una palabra de un versículo, no debemos de generalizar ese versículo, sino tomar esa palabra aplicable a esa situación, se entiende, al tema que estemos tratando, y dejar el resto del versículo intacto para aquel otro tema que el Señor quiera hablarnos respecto a, por supuesto, acerca de su palabra, acerca de su verbo. En esta mañana, al hablar de la sangre de Cristo, al hablar acerca de la sangre, hay dos aspectos de la sangre. Por ejemplo, está la sangre del ser humano, ¿no? Creo que antes de leer en el capítulo 17 de Levíticos, para establecer una diferencia, para establecer un contraste entre estos dos aspectos de sangre, antes de leer Levíticos 17, vamos a leer tan solo por un momento en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Hechos 17. dice aquí en el versículo 24, Hechos 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Ahora, y de una sangre ha hecho todo el linaje de ¿quién? Okay. Ahí estamos viendo que el linaje de los hombres es todo uno. ¿No es cierto? Él ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, etc. Queremos simplemente establecer este principio. Hay sangre la cual pertenece al linaje de los hombres. Y sabemos que esa sangre simplemente habla acerca de la naturaleza humana, ya que es una composición de carne y sangre, los elementos humanos, carne y sangre, elementos humanos. Esos dos elementos simplemente describen la naturaleza del ser humano. Ahora, el Señor Jesús hablaba también acerca de carne y sangre, ¿no es cierto? Pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, creo que es del versículo 53 en lo adelante, el Señor empieza a hablar acerca de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, tiene vida, vida eterna. Decía, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que, si podemos establecer esa diferencia, si podemos trazar esa línea a fin de ver el contraste, una es la sangre de la cual forma parte todo ser humano, es todo un linaje, pero otra es la sangre de Cristo Jesús. ¿No es cierto? Hay algo respecto a la sangre de Cristo. Vamos a ponerlo de esta forma. Hay algo respecto a la sangre que según Dios tiene un valor incalculable. Veamos por favor ahora en Levíticos capítulo 17. Levíticos 17. Vamos a comenzar a leer, por favor, desde el versículo 10, desde el 10 hasta el 14. Levíticos 17, versículos del 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Por supuesto, todo aquello que hemos leído es relevante al Antiguo Testamento, es relevante a las leyes que pudieran llamársele el término que se le daba, no es la palabra, no es aseo, la palabra es higiene, las leyes de higiene que Dios le dio a su pueblo según iba por ese camino transitorio que era el desierto, y también para cuando llegaran a la tierra prometida. Eran leyes de higiene, según el aspecto humano, según la forma de ver las cosas humanamente, y en ello hay sabiduría. Pero aquí el Señor estaba ya presentando o estableciendo un principio, el cual tiene que ver con, noten esa palabra, la vida de la carne. La vida de la carne. Nosotros somos, por naturaleza, carne y sangre. Nosotros somos, por naturaleza, seres humanos. Somos Adán. Nosotros somos Adán, somos tierra, somos rojos, somos carne, que es el término, el significado de la palabra Adán. Nosotros somos carne, rojo, Adán, carne, sangre. Nosotros somos de esa clase de naturaleza. Pero aquí el Señor estaba tratando de establecer una diferencia entre lo que es la carne y lo que es la vida de la carne. Volvamos por un momento a esas palabras que el Señor le dijo a los que allí estaban presentes. Él les dijo a ellos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí. Al mismo tiempo, pudiéramos hacer una pregunta de carácter natural, humano, igual como la haría cualquier inconverso quizás, y quizás decir, ¿y cuál es la diferencia entre su carne y su sangre y la mía? Porque después de todo, él nació de carne y sangre. Se entiende en cuanto a su concepción es concerniente. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que él fue engendrado. Él vino a través de un canal, pero su origen no era parte de ese canal. Su origen era divino. Y por consiguiente, todo lo relacionado consigo mismo no era del orden terrenal, no era del orden carnal como los seres humanos, sino que era la misma deidad. Entonces aquí, en todo lo que vemos, en cuanto a estos versículos que hemos leído hasta ahora, aquí se nos habla de la carne y de la vida de la carne. O se nos habla, en otras palabras, de los seres humanos, ¿no? Se entiende el linaje de los hombres, los cuales fueron hechos todos, creados de una misma carne, o mejor dicho, de una misma sangre. Pero al mismo tiempo se nos habla de la vida de los hombres. No es solamente el hecho de ser seres humanos, es tener vida. Y el énfasis que estamos viendo en estos versículos es no acerca de la carne, sino acerca de la vida de la carne. Volvamos una vez más, porque lo repite como 4 o 5 veces. La vida de la carne en la sangre está. Y lo sigue diciendo. La vida de toda carne es su sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Ese su sangre puede ser la sangre de esa carne o puede ser su sangre. Ustedes pueden tirar una moneda y ver qué sale. Si cara o águila. Si me doy a entender. ¿Qué sangre? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sangre? ¿Se está hablando acerca de la sangre de la carne o de esa sangre? Literalmente, cierto es. Cierto es. Una vida que se desangra, ya sea humana o animal, vegetal. ¿Por qué es que no puede darle, no se le puede dar golpes a los árboles, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque la savia comienza a salir, en otras palabras, una cosa que se hiere esa materia. Lo mismo sucede con nuestras vidas como seres humanos. La sangre es necesaria para nuestro ser. Es la parte de nuestro ser que tiene mayor importancia en todo nuestro ser. Es lo único en nuestro ser que está constantemente fluyendo. Literalmente estoy hablando ahora, ¿me entienden? Es algo que fluye constantemente, que limpia, que constantemente está cambiando su celo, están constantemente, la palabra es, quizás pudiera decir, regenerándose. Eso es en cuanto a la vida natural es concerniente. La importancia de la sangre para la carne. Pero ustedes saben que yo no estoy tratando de hablar acerca del cuerpo humano, porque primeramente tuviera que traer yo un médico para que nos hablara de eso, porque yo no tengo esos conocimientos. Yo estoy hablando acerca de otra clase de carne y otra clase de sangre. Primeramente me estoy refiriendo en cuanto a la carne, es concerniente, me estoy refiriendo en cuanto a los seres humanos, a todo ese linaje del cual fueron hechos todos los hombres, todos los seres humanos. Y el hecho de que esa sangre, de la que aquí nos habla en Levíticos 17, esa sangre es exactamente la vida. En esa sangre está la vida de toda carne. Esa carne, esa sangre, es aquella que realmente, si decimos imparte vida, no es suficiente. En otras palabras, ya la sangre existía antes de que la carne fuera formada. Ya esa sangre. Cuando estamos hablando de la sangre, ¿de qué estamos hablando? A ver si estamos en la misma onda. ¿Cuál es el sinónimo para la sangre? ¿O sinónimo de la sangre?
La vida.
La vida. Estamos hablando de sangre, estamos hablando de vida. La vida de la carne en la sangre está. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 4, Génesis en el capítulo 4. Vamos a leer aquí desde este versículo primero, por favor. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos son los dos primeros hombres nacidos de carne y sangre. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel.
A Abel
y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiero que observen dos cosas. Quiero que observen la tierra, se entiende, la carne y la sangre, o en otras palabras la vida. Quiero que establezcan, por favor, ese contraste en las vidas de Caín y de Abel. que observen el fruto del uno y el fruto del otro. ¿Y cómo fue que Dios miró lo que Dios miró con agrado de entre estas dos vidas? Ahora, podemos ver una historia familiar en este asunto, y ciertamente, literalmente lo fue. Pero aquí hay una gran tipología, aquí hay un gran simbolismo en estos pasajes que estamos leyendo. Tenemos el género humano y tenemos el género divino. Los dos, vamos a llamarle, juntos, ¿no? A la par. Y dice que Dios mira con agrado una cosa y que al mismo tiempo mira con desagrado la otra. Dice en el versículo 10, en el versículo 8, por favor, dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay dos formas de ver este pasaje de la Escritura. Uno es en su aspecto literal, como ya dijimos anteriormente, la tragedia típica en que vive el ser humano. ¿No es cierto? La realidad. Puede que en hogares no haya precisamente, en todo hogar no exista precisamente esta tragedia tal como aconteció en el hogar de Adán y de Eva. Pero, ¿qué dice la palabra? Si aún hay qué cosa en el corazón de uno, odio para con su hermano, ya ha habido qué cosa, homicidio. Porque el que odia a su hermano ya es como si le hubiera matado. Ya el Señor veía el crimen de antemano en el semblante de caído de Abel. ¿Me doy a entender? Y era una cosa que estaba, era obvia. Por eso es que tenemos que tener cuidado. El Señor dijo: Moisés os dijo, escrito está, fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Porque los hombres ven la parte superficial de lo que está pasando, pero el Señor ve lo que está dentro en el corazón. Y por eso es que tenemos que ver, ir, ¿se entiende?, ir más allá de las apariencias. Es cierto, aquí podemos hallar esa contención, la cual se nos habla también en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos, ¿qué? Se oponen o batallan entre sí para que no hagáis conforme a lo que debéis o a lo que queréis. Es una batalla entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo, sin tener que hablar de Caín y de Abel, sabía, hablaba de sí mismo y decía: ay, yo esta guerra dentro de mí. Como los dos géneros se encuentran entre sí y hay una batalla, la cual se efectúa dentro del creyente. Dice en el versículo 10 que después del acontecimiento, después de Caín haber dado muerte a su hermano Abel, no dice que fue necesariamente a Abel el que clamó, sino que dice que algo distinto fue lo que clamó: la sangre. Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, decía anteriormente que aquí estamos viendo un aspecto simbólico de lo que fue en sí la vida de Cristo, ¿no? Tenemos en Cristo tenemos que Él decía, yo soy el buen pastor. Esa es la labor, ese es el oficio de Cristo. Él es el de ser pastor de las ovejas. Nosotros somos las ovejas de su prado. Él es el pastor. Pero notemos, por favor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. En el mundo es distinto. En el mundo las ovejas dan su vida para el pastor. Pero en el reino de Dios es todo a la inversa. Él da su vida por las ovejas. ¿No? Y en esto podemos ver que Caín se presentó con sus ovejas. Y eso es lo que agradó al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en este capítulo, en estos versículos en particular, se nos habla de aquel sitio, vamos a llamarle, o más bien de todo aquello a lo cual nosotros nos hemos allegado. Entre otras cosas, por supuesto, comienza a hablarnos de ello en el versículo 22, pero el versículo que queremos ver es el 24. Hebreos 12, versículo 24. Dice, a Jesús, pues ese nos hemos allegado a Él, hemos venido a Él, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla. Aleluya. Esa sangre que habla. Pero dice, habla mejor que la de Abel. Es cierto que la sangre de Abel clamó, pero al mismo tiempo dice la palabra que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Por ejemplo, tenemos el caso de la sangre de Abel, la cual hasta cierto punto, quién sabe si, y esto es lo que pudiéramos llamarle ¿cuál sería la palabra? Vamos a usar esta palabra por falta de otra. Es secular. ¿Quién sabe cuáles fueron sus momentos agónicos? En otras palabras, ¿quién sabe las cosas que Abel dijo? Eso es algo que nosotros desconocemos. Pero ¿qué sucede cuando alguien, vamos a traerlo a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestros días? ¿Qué sucede cuando alguien nos hace o lleva una mala acción para con nosotros, ¿entiende? ¿Qué sucede cuando alguien actúa mal para con nosotros? ¿No tenemos hasta cierto punto una especie de contrarrestar ese mal y hasta cierto punto, y escuchen bien, hasta de venganza? ¿Por qué creen ustedes que escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré? ¿Por qué creen ustedes? Porque la tendencia muchas veces, y lo normal en el ser humano es eso, de buscar su propia venganza. Entonces, donde yo quería llegar era esto. ¿Quién sabe si la sangre de Abel, literalmente, como hombre, hablaba acerca de venganza? Eso, repito, por falta de otra palabra, vamos a dejarlo ahí, puede que sea pura especulación. De eso no podemos decir nada cierto. Pero es típico, repito, es típico, cuando alguien le hace daño, cuando alguien le hace mal, la tendencia es de querer vengarse. Pero la sangre de Cristo no clamaba de esa forma, sino clamaba diciendo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es una sangre que fue ofrecida en forma de holocausto, para expiar el pecado, para perdonar a esas vidas, para quitar el pecado. Por eso dice aquí en el versículo 24, y cuando digo por eso dice, asumo que es porque no era una sangre que clama, que pedía venganza, sino que era una sangre más bien que decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, para eso he venido, Padre. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso es en cuanto a la comparación entre Abel como pastor de ovejas, como el sacrificio agradable a Dios, como símbolo, ¿se entiende?, en forma simbólica, y comparándolo con el propio Cristo. Es una relación bella, precisa, exacta. Pero al mismo tiempo, la sangre de Abel. Hebreos, en el capítulo 9, dice aquí en el versículo 14, Hebreos 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Noten en este versículo la ofrenda, o sea, es el sacrificio de Cristo, el cual no fue un sacrificio de 2000 años, ni fue un sacrificio tampoco relacionado, una vez más insisto, con el factor tiempo, el Cristo del tiempo, sino que está hablando acerca de un sacrificio eterno, porque Él es el Espíritu Eterno. Estamos hablando de su vida eterna. Para ser más preciso, hemos leído muchas veces donde tanto en Apocalipsis como en Primera de Pedro se nos habla acerca del Cordero de Dios, que fue ordenado o predestinado desde antes la fundación del mundo. Así que estamos hablando de algo que tenía que ver con un sacrificio ya de antemano. En la clase de teología, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca de que su naturaleza es redentiva. Perdón, en la clase de cristología. Sí. Hablamos acerca de su naturaleza que es redentiva. Él es redentor por naturaleza. Y por consiguiente, puesto que Él es eterno, perdón, puesto que Él es eterno, es que ya ese pacto estaba en sí mismo, ese sacrificio ya estaba en sí mismo. Como dice Pedro, pero que en los posteros días ha sido manifestado. Ahora, el versículo 14, con los versículos 11, ofrecen un contraste. Recuerden que estamos hablando acerca de la sangre de Cristo como aquella sangre en la cual está la vida de toda carne. Pero al mismo tiempo estamos tratando de establecer un contraste para diferenciar entre lo que es la sangre de todo linaje, se entiende la sangre de carne, se entiende del ambiente humano, del género humano, a diferencia o en contraste con esa sangre preciosa, esa sangre de la cual estamos hablando, en la cual está la vida. Para ello tenemos que establecer una diferencia. Dice en los versículos 11 de Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten que la palabra nos enseña en 1 Corintios 15, creo que es el versículo 50, si mal no recuerdo, o 49, dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mas Cristo, por su sacrificio, por esa sangre, es que Él entró. Carne y sangre no pueden entrar, pero la carne y la sangre de Cristo sí entraron. ¿Por qué? Porque es de otro orden. Noten en el versículo, 11, una vez más, por favor, y perdonen la insistencia, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que nos está hablando totalmente de algo completamente distinto, no de esta era, la palabra creación es no de esta era, no de esta edad. Algo completamente, su tabernáculo, su carne y sangre, son sacrificios agradables a Dios, aceptable a Dios. Por eso fue que en Abel se dio el sacrificio aceptable por Dios. Y esa sangre clamó y Dios la oyó. Pero eso era meramente un tipo, un ejemplo. Pero ahora se está hablando acerca del cumplimiento de ese simbolismo. Dice más adelante en los versículos del 18, del 18 al 26, dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Por supuesto, al hablar del primer pacto y su aspecto simbólico, ese primer pacto y la sangre del primer pacto se relacionan con los versículos 12 y 13. ¿Nos vamos a entender? ¿Estamos entendiendo? Machos cabríos, etc. Sangre de este linaje. ¿Por qué? Porque el primer pacto tenía que ver con un santuario terrenal. Es como comienza todo el capítulo 9, versículo 1. El primer pacto tenía todas las características de lo terrenal, pero al mismo tiempo debemos de reconocer que eran meramente un simbolismo para lo que vendría después, se entiende Cristo. Ahora dice en el versículo 18 una vez más, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto se entiende el pacto de Moisés, el primer pacto. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de todo esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los versículos 23 y 24 son la clave. Fue pues necesario que las figuras, por eso que estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de un Abel, que fue literalmente un ser humano, pero también estamos hablando de aquel que fue cumplimiento del sacrificio de Abel. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, donde ya no hay figuras, donde no hay simbolismo, las mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, ¿por el qué? Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así que aquí estamos viendo que tanto el primer pacto como el pacto postrero, los dos, tenían que ver con sangre. Con una diferencia. El primer pacto llevaba sangre de este mundo. El pacto postrero llevaba sangre de aquella que tenía que ver con el cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver un poquito acerca de esa sangre. ¿Cómo es que por el Espíritu de Dios, más bien por el, según el Espíritu de Dios, dio testimonio acerca de esa sangre? Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, leemos aquí en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Recuerdan cómo estuvimos, cómo comenzamos a leer el linaje de los hombres? Él de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Ahora aquí se nos habla de un rescate. Observen, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa fue nuestra herencia, ese era nuestro linaje. Dice, fuimos rescatados de ellos. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En otras palabras, la sangre preciosa de Cristo es aquella que nos rescató. Es el poder, el rescate tiene que ver con un, esto implica un pago que ha habido, un rescate, ha habido pago, ha habido un precio que se ha pagado. La sangre de Cristo fue aquel valor necesario para poder rescatarnos de una forma de vivir a la otra, ¿se entiende? De carne y sangre, o del género humano al género divino. Él tuvo que pagar por ese rescate. El precio de lo mismo fue su sangre. Esa sangre no es sangre de hombre, no es sangre del género de los hombres. Dice, es sangre preciosa, es sangre de aquel pacto que ya él se había propuesto y se había hecho y había hecho consigo mismo desde la eternidad, puesto que él es eterno. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hemos visto que es cierto, hubo un primer pacto y hubo un postrer pacto. Hubo una forma de Dios bregar con los hombres por medio del simbolismo, puesto que los hombres todos fueron hechos de un mismo género. Todos formaron parte de un mismo linaje. Y Dios en el Antiguo Testamento bregó con ellos, pero siempre, a pesar de bregar con ellos, lidiar con ellos, por medio de la sangre, sangre literal. A pesar de ello, siempre les dijo, en la sangre está la vida de toda carne. Y en los otros versículos decía, en su sangre está la vida de toda carne. A pesar, repito, a pesar de haber estado lidiando con los hombres, según el entendimiento de los hombres que es literal y natural, terrenal. Pero ya ahora en estos posteros tiempos nos está hablando acerca literalmente, se entiende literalmente, espiritualmente, acerca de esa sangre genuina. Acerca de esa sangre que clama, esa sangre que habla, esa sangre que redime, esa sangre que rescata. Ahora, ¿qué decíamos que es sinónimo? ¿Qué son sinónimos? La sangre y la vida son sinónimos. Y ahora es donde queremos ir directa y objetivamente al punto de la lección. Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 5. ¿Qué hemos recibido en el Señor Jesús? Vida. Pero dice aquí en Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 9, Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿tiene qué cosa? Okay. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en qué cosa. El énfasis ahora que estamos tratando es el testimonio. Recuerden, ahora estamos intercalando la palabra testimonio a todo lo dicho. O en otras palabras, hemos enfatizado meramente dos cosas. La carne y su vida. La carne y su vida. La vida de la carne es la sangre. ¿No es cierto? Y esa sangre clama, esa sangre habla. Esa sangre no es de carácter humano, no es de carácter terrenal. Es espiritual, es espíritu, es el pacto eterno que Dios ha hecho. Dice, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Pero qué decía él en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la vida de la carne? La sangre. ¿Qué es lo que Cristo vino a dar en rescate? ¿Qué es aquello que es precioso? La sangre suya. Esa sangre es aquella que rescata, es aquella que redime. Es aquella que habla, es aquella que da testimonio de que en la misma hay vida. El que tiene esa sangre, tiene el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es que en la sangre está la vida de toda carne. No somos nosotros los que decimos, yo tengo vida. Es la sangre en uno la que da testimonio, yo tengo vida y soy vuestra vida. Nosotros podemos decir, tengo vida como testimonio, nuestro testimonio. Pero ese no es en sí el testimonio verdadero. El testimonio verdadero es el testimonio de Dios, no el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios. Es más, si solamente dependemos de nuestro testimonio, muchas veces nuestro testimonio está igual que la temperatura o el tiempo o la marea del mar. Yo he aprendido que tengo que depender de algo más sólido que mi testimonio. Y en cuanto a los hermanos, por eso es que muchas veces en las iglesias tradicionales se insta muchas veces que los hermanos den testimonios. A mí me encanta cuando los hermanos dan testimonios. Y me gozo en lo que el Señor hace. Pero honestamente, me apena ver ahora, ¿no?, todo color de rosa, y mañana por la mañana ver que todo está hundido. Y pregunto, ¿y dónde está el testimonio? ¿Dónde estaba el gozo? ¿Y dónde estaba todo aquello? Entonces, para no tener que recibir esa clase de defraude, esa clase de frustración, ¿no?, ni dependo de mi testimonio, ni me apoyo sobre el testimonio de los demás. Me regocijo cuando oigo cosas buenas que suceden en la vida de los hermanos, pero no dependo de ello, porque es frágil. Ah, pero hay un testimonio que es verdadero, y es el testimonio que está en el Hijo. Es el testimonio de esa sangre que Él vertió como rescate, el pacto eterno, es ese pacto que Dios hizo consigo mismo, el cual está en la sangre. Ese testimonio es aquel que dice, yo soy vida en toda carne. Todo aquel que le recibe, ese testimonio de Dios está en esa vida. Puede que nosotros no nos sintamos bien ahora. Puede que nosotros no estemos como debemos de estar o como debemos de andar, pero ese testimonio da vida en nosotros. Yo soy la vida de esta carne. Ese es el punto principal acerca de este testimonio. ¿Qué hemos recibido en Cristo Jesús? Vida. ¿Qué clase de vida? ¿Temporal? ¿Prolongación de días? ¿O vida eterna? Un ser eterno que no conoce lo que es un principio o un fin. Esa vida eterna, ese testimonio eterno, esa sangre constante es la que está dando testimonio en nosotros que somos los hijos de Dios. Ahora, quiero leer para concluir un solo versículo más en Apocalipsis en el capítulo 19. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis capítulo 19. Amén, Señor. Dice aquí en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. ¿Qué vemos? Por una parte tenemos a aquel, dice en el versículo 13, el cual estaba vestido. Esa palabra vestido yo no la he, por así decir, chequeado desde el punto de vista de ver aún una mayor definición de la misma. Pero presiento que es como estar atestado, saturado, repleto de sangre. Alguien que ha sufrido, ¿no? Que sabe en verdad lo que es la palabra sufrir, que sabe lo que es en sí ser un holocausto agradable, un sacrificio total. Era una manchita de sangre, teñidas en sangre. Uno que sabe lo que es el sacrificio desde la eternidad. Uno que es en verdad el perfecto sacrificio. Dice, ese estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el sacrificio eterno de Cristo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En otras palabras, el Cordero y aquellos que por el sacrificio del mismo podían haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero. La vida, lo que va adelante, es el Cordero. Lo que va adelante es el sacrificio. Y detrás van aquellos que han sido redimidos por Él. Para que separados de Él, nada podamos hacer. Para que todo aquello, cualquier tipo de demostración de justicia, de vida, que pueda haber en nosotros, que se vea no a causa nuestra, sino de aquel que va a la vanguardia, aquel que va delante de nosotros. Como decía Pablo, de mí, ¿qué podré gloriarme o gozarme sino en mis debilidades? Pero él ponía al Cristo. Y es lo que Juan precisamente vio. Y es lo que cualquier creyente, cualquier hermano, que tenga sentido de lo que son las cosas, lo único que puede hacer es reconocer el sacrificio eterno de Cristo. Aquel cuyas vestiduras son símbolos de su sacrificio eterno, teñidas en sangre. Decir más, no creo que pueda añadir más a ello, no creo que tenga tanto, pero esas vestiduras repletas, como decía anteriormente, ¿cómo se dice? Dripping. Chorreando. ¿No? Esa sangre eterna que brotó de él, esa fuente de Emmanuel, esa fuente rica, que como dice el viejo himno, lava y purifica a cada cual que se sumerge en él. Yo doy gracias al Señor, porque cuando estamos hablando del sacrificio de Cristo, una cosa es verlo o hablar de él así superficialmente, y otra cosa es verlo como un sacrificio eterno, que es lo que es realmente el sacrificio de nuestro Señor. Sus ropas teñidas en sangre. Esas ropas, ese verbo habla, esa sangre habla. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Su ropa, su sangre habla. Es el verbo de Dios, el sacrificio eterno de Dios. No sé si podrán, en cierta forma, según la gracia de Dios, pero hay relación entre su nombre, el verbo, ser su nombre, el verbo, y esa sangre. Esas ropas teñidas, esa sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla, amados. Esa sangre habla, pero no solamente habla Dios, es el testimonio de Dios en nosotros de que hemos recibido vida. Bendito el Señor. Que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Que podamos escuchar su testimonio. Aleluya.